Please turn with me tonight to that book from our first reading, Ecclesiastes chapter 12, and I read verse 4.
Esta noche, por favor, vayamos a Ecclesiastes 12 y leeré desde el versículo 1. Ecclesiastes 12 y versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y el título de este mensaje es en realidad esa primera parte de ese versículo. Acuérdate de tu creador. Y como sabes, los liberales, los filósofos que no creen, ellos aman el libro de Eclesiastés. ¿Sabes por qué lo aman? Porque no entienden que este es un libro espiritual. Solamente lo ven como si fuera un libro y lo ven desde una perspectiva secular. Pero este es un libro que nos reta, que reta nuestras almas y nos dice cómo es que debemos vivir bien. Pero también nos dice cómo es que debemos morir bien. Es no solamente aquí y la ahora. Hay algo mejor que eso. Hay algo que viene. Es la vida después de la muerte. Y es de esto es de lo que se trata este libro. Queridos amigos, no se trata de lo que este mundo ofrece. Lo que este mundo dice es, disfruta la vida. No solamente es lo que está aquí, lo que ves es lo que hay. Pero aquí Eclesiastés nos dice, ¿cómo es que debemos vivir bien? Lo que quiere decir, ¿cómo vivimos en comunión con Dios? Pero también cuando el fin de esta vida venga, tienes una relación con Dios. Así que ese es el mensaje. Y ese es el mensaje de este libro. Nos habla de la vida y de su propósito. Y lo evalúa para hacernos entender que necesitamos un Salvador. ¿Y qué significa ser, o para lo que algunas personas es, ser su propio Dios? Y la pregunta está ahí. ¿Quién es tu Dios? ¿Vives en esta vida para ti o tienes en esta vida un Salvador? Este libro está escrito por Salomón, el hijo de David, un rey, un poeta, un músico, un arquitecto, un profeta. Cualquier asunto que puedas tocar sobre la vida de Salomón, él podía hablar de él porque él había recibido sabiduría de lo alto y nos habla como un predicador. Y sabemos que uno de los nombres de Salomón es Jedaya en inglés. Así que este es el amado de Dios, el predicador, el profesor amado. Y este profesor amado nos habla que de Dios. Salomón aquí, sabemos que se le dio gran sabiduría, pero no solamente sabiduría, también se le dio grandes riquezas. Cualquier cosa que nosotros podamos soñar en esta vida, él no tenía que soñar al respecto. Él lo tenía. Así que él tenía acceso a cualquier cosa, lo que sea, a todo. Él vivió una vida opulenta. Todas sus necesidades estaban cubiertas. Nunca tuvo una necesidad. Todo había sido provisto para él. Así que este es un hombre que nos habla de esta manera. Déjame decir un poco más acerca de él. A pesar de todas sus riquezas y de toda su sabiduría, él nos está hablando aquí como un padre. Nos habla aquí con un corazón pastoral, de pastor, como si tuvieras un consejero que tiene gran experiencia. Y esto es lo que puedes ver aquí en Salomón. Así que hay que escuchar a este hombre. Hay que escuchar a este profesor amado. Tiene mucho que decirnos, especialmente cuando nos habla aquí del Salvador. Y que es un Salvador que ha venido a rescatarnos a cada uno de nosotros. Y por eso ¿Recuerdas lo que leímos en Eclesiastés 11, versículo 7? Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Así que Salomón es bastante realista sobre la vida. Nos urge a que tomemos la vida seriamente. Hay que tomar la vida seriamente. Salomón lo hace, y lo hace subrayando y señalándonos hacia Jesucristo, quien es el Salvador de esta vida. La alegría no está en la vida. Yo sé que estás sorprendido por esta aseveración. ¿Sabes dónde está la verdadera alegría? La verdadera alegría está en Dios. Porque Dios es el que da la vida. Dios da la vida. Y por eso, aparte de Dios, la vida sin Dios, Salomón nos dice 36 veces que la vida sin Dios es vanidad de vanidades. Todo es vanidad, todo es sin sentido, todo es insignificante, todo es sin uso, no tiene propósito sin Dios. Voy a decir 4 o 5 puntos en este tiempo que tenemos. Aquí en Eclesiastés 12:1. Ya se le mencionó antes en el capítulo anterior, cuando dice, acuérdate. Ese es mi primer punto. Acuérdate. Este es un mandamiento. Y también es una demanda. Es un llamado de que nosotros estemos pidiendo también sabiduría de Dios. ¿Quieres ser sabio? Y esto es para tu vida diaria. Y aquí Dios nos pide escuchar a su sabiduría. En la vida, en todos nuestros problemas, en todas nuestras pruebas, en las tentaciones, en las necesidades de la Biblia, muchas cosas que nosotros queremos en esta vida, hay todas estas cosas. Pero Salomón nos dice, hay algo vital, hay algo esencial. ¿Y qué es esto? Acuérdate. Y yo estoy seguro que tú te acuerdas de pagar todas las cuentas. Estás ahí pendiente de tu cuenta bancaria, de tu coche, de tu auto, de tu salud. Y estás ahí pendiente de tu salud para saber si estás bien. También estás revisando tus correos electrónicos, quizá tus redes sociales. Estas cosas no las olvidas. Algunas personas quizá las olvidan, pero hay que tener en cuenta que la cosa más esencial, la cosa que es más esencial en la vida, tendemos a olvidarla. Y recordar al Creador es esencial. No hay que ser desviados. Cuando aquí el predicador nos dice, el profesor nos dice que hay que acordarse, no está hablando aquí de algo intelectual, solamente algo mental. Así como si dijéramos, oh, sí, yo me acuerdo de esto, que hay un Dios que está por ahí. Sí, me acuerdo por ahí que existe. No, esto es mucho más que esto. Cuando él dice acuérdate, él quiere decir piensa profundamente sobre la existencia, sobre la vida, sobre el propósito de la vida. Y nos dice, no solamente piensa sobre ello, sino también haz algo al respecto. ¿Qué vas a hacer? Tener a Dios en todo momento, en tu mente, en tus pensamientos. Quizá puedes olvidar a Dios, pero déjame decirte algo que nunca va a pasar. Dios nunca te va a olvidar, jamás te olvidará. Cualquier cosa que hagas, incluso si tratas de olvidarlo, Él te traerá un día delante de Él a juicio. Y ahí está este mandamiento. La segunda cosa es que Él nos dice acerca de la urgencia que existe. Y todo está aquí en el versículo 1. Eclesiastés 12, 1. Acuérdate de tu Creador en los días. Como si dijera en este momento. En la versión en inglés se menciona la palabra ahora. Y a muchas personas piensan que que Dios es la prioridad, pero más bien Dios es la vida. Y esta es otra manera de decirlo entre cada uno de nosotros. Ven a Dios, Él es un Dios lleno de amor, Él es un Dios de gracia, Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios paciente. Puedes recibir el perdón de tus pecados, puedes tener tu culpa removida. Ven a Él, cree no solamente en la existencia de Dios, sino cree que Dios es. Él existe en sí mismo. Él tiene energía por sí mismo. Y Él no necesita nada fuera de Él. Y este es el tipo de Dios al que nosotros adoramos. No un Dios poco profundo o que es llevado por idólatras en sus manos, en sus brazos. No, este es el Dios que creó los cielos y la tierra. Y Él nos dice, cree en este Dios de inmediato. Cuando se trata de la salvación, no esperes hasta que te sientas mejor o hasta que estés mejor. Cuando se trata de la salvación, nunca te digas a ti mismo, necesito primero tener una vida que sea plena. Particularmente los jóvenes. Y dicen, yo lo pospondré hasta que sea mayor. Nunca hagas eso. Porque la salvación, de acuerdo con la Biblia, es ahora. Justo ahora. Si pudiera tomar su atención. No se tarden, no te tardes cuando se trata de la necesidad de tu alma. Déjame suplicar, déjame demostrar aquí que tienes que venir a Él. Y empieza una vida con Dios. Esta en realidad es la única forma de tener alegría en esta vida, pero también en la vida que viene. Nunca digas a ti mismo, yo tengo suficiente tiempo. Nadie tiene suficiente tiempo. Porque nosotros nunca sabemos cuándo nuestra vida terminará en este mundo. Y la tercera cosa, la primera cosa era el mandamiento de acuérdate. El segundo es la urgencia. Ahora. Pero la pregunta es, ¿a quién tengo que recordar? Está aquí también en el verso. Acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador. Nosotros podemos incluso traducirlas de nuevo. Acuérdate de nuevo de tu Dios, tu Señor, tu Maestro. Él te hizo. Él hizo a cada uno de nosotros. Él nos creó. Por favor, nunca creas a alguien que dice, yo me hice a mí mismo. Yo soy un hombre que se hizo a sí mismo. Un hombre o una mujer que se hizo a sí mismo. Eso no existe de acuerdo con la Biblia. En Salmo 100, nosotros sabemos que Dios nos hizo, y de acuerdo con la Biblia, en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tú y yo fuimos creados. Pero no quiero pasar mucho tiempo aquí. Vamos al versículo aquí. Acuérdate a tu Creador. Es muy específico. Tu Creador es personal. Si yo puedo decir aquí es algo que tiene que ver con experiencia. Recordar al único Dios, el Dios que te hizo, el Dios que maravillosamente te creó, el que nos creó maravillosamente, el que provee de tantas cosas para ti, el que provee aire, un techo sobre tu cabeza, provee educación, provee incluso la naturaleza. Pero no hay que adorar a la naturaleza, sino al Creador. Él está por encima de la naturaleza, porque Él hizo todas las cosas. Pero hay algo que nosotros tenemos que leer ahí. Acuérdate de tu Creador. Muchos de los comentaristas, los que estudiaron el lenguaje hebreo, que aquí la palabra Creador en realidad está en plural. Es un Creador plural. Y lo puedes leer como acuérdate de tus creadores. Allá hay pluralidad en Dios. No que haya muchos Dios, no, solamente hay uno. Pero hay tres personas. El Dios del que habla la Biblia, es el Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas en un Dios. El Padre planeó nuestra salvación. Muchos podrán entender esto. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, vino del cielo a la tierra para comprar esa salvación. Y Él murió en la cruz del Calvario. Ahí el justo muriendo por los injustos. Y Él murió en esa cruz del Calvario. Y la tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae esa convicción en tu corazón y nos hace que entremos en el reino de Dios. Y mientras, y así como me arrepiento, vengo al conocimiento de Jesucristo. Así que acuérdate al Señor Jesucristo, a Jesucristo, y también hay que acordarse del Espíritu Santo. Y aquí hay real ciencia, porque hemos hablado del Creador. ¿Sabes? La ciencia nunca ha probado que no hay Dios. Solamente déjame decir algo. En mi mente simple, aquí está la real ciencia de la palabra de Dios. En Job 26, dice, la Biblia dice, el Señor sostiene a la tierra sobre nada. Eso es ciencia. Eso es un milagro. No es un elefante, como muchos dicen. No es el Atlas. Sino que es Dios sosteniendo todas las cosas. Lo visible, lo invisible. Todo fue hecho por Dios. Lo hizo ex nihilo, de la nada. Él sostiene lo visible y lo invisible solamente por la palabra de su boca. Y es maravilloso escuchar estas cosas. ¿Sabes lo que Dios ha hecho? Solamente a ti y a mí. Nosotros, personas, solamente nosotros somos hechos en la imagen de Dios, incluso los ángeles. ¿Ves cómo Dios ha elevado al hombre? Incluso los ángeles no fueron creados a la imagen de Dios, pero el hombre, desde el principio, Dios creó al hombre y a la mujer en su imagen. Así los creó en el principio de este mundo. Así que nosotros no evolucionamos. Somos una creación. Nosotros no somos independientes porque nosotros fuimos creados. La gente dice, oh, yo soy libre, pero ni nadie es realmente libre. ¿Cuándo eres libre? Cuando crees en Jesucristo. Porque Él vino a liberarnos de nuestros pecados. Todos nosotros éramos esclavos de nuestros pecados. Con tanta contaminación de este mundo. Solamente viviendo para aquí y ahora. Pero desde el momento en que crees en Jesucristo, vienes en fe y entonces viene un cambio y realmente eres libre. Las cadenas caen. En la palabra antropos, que significa hombre, es aquel que está parado erecto. Y en medio de todas las creaciones en este mundo, solamente el hombre está parado de manera erecta. ¿Por qué? Porque el hombre está hecho para ser levantado derecho por Dios. Por eso la palabra antros significa aquel que ve para arriba. Incluso los ateos, incluso aquellos veteranos ateos que no creen en Dios, incluso cuando están en problemas, ven para arriba. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo con esa conciencia. Él puso eternidad en nuestros corazones y en nuestras mentes para que vengamos a encontrarle si realmente entendemos lo que Él ha hecho por nosotros. Amigos, hay que prepararse para encontrarse con el Creador. Porque si vives tu vida sin Dios, ¿sabes qué va a pasar? Es rebelión, es insensato, es incredulidad y hace que todo vaya mal. ¿Has pensado quizá dos veces en el día por qué este mundo está como está, incluso en medio de esta pandemia? ¿Por qué? Porque nos hemos rebelado en contra de nuestro Creador y nos ha castigado porque nosotros... Y esto ocurre para que nosotros podamos voltear hacia arriba y busquemos arrepentimiento. Nosotros nos hemos alejado de Él. Dios nos hizo de Él. Y desde nuestra naturaleza pecaminosa, Él nos ha levantado. Nosotros yo espero que aquí veas tú el mandamiento primero, acuérdate, después la urgencia. ¿Y a quién tienes que acordarte después de esto? Hay muchas cosas que nosotros nos acordaremos en nuestra vida diaria, pero este es el Creador, el que es preeminente. Lo primero que te tienes que acordar es de Dios, es aquel Dios que te hizo. Y ese Dios vino a este mundo en la persona de Jesucristo. Pero vamos a ver a la cuarta cosa en Eclesiastés 12:1. ¿Por qué necesito acordarme cuando en los días de tu juventud? Ahora es el tiempo. Como sabes, la juventud es la edad en la que todo nuestro futuro está siendo formado o se está formando y muchas cosas en nosotros se están formando. La juventud es una gran oportunidad. Y si pudiera yo dar algunos ejemplos aquí de hombres que han venido al Señor Jesucristo en su juventud, mientras eran jóvenes. Yo estoy seguro que has escuchado de Jonathan Edwards, el predicador norteamericano. Él fue salvado cuando tenía 9 años. Isaac Watts, el que escribió bastantes himnos, él vino al Señor Jesucristo cuando él tenía 9 años. Richard Baxter, el pastor reformador, él vino a conocer al Señor cuando él tenía 6 años. Así que no tenían que esperar hasta que experimentaran la vida. Así que la mayor alegría que nosotros podemos tener en este mundo es en el Señor. Juan Calvino, ahí en una prosa en francés, lingüísticamente y teológicamente, no tiene paralelo. No ha habido un hombre que haya equiparado lo que él escribió. ¿Sabes a qué edad él encontró al Señor? En sus veintes. Él escribió Los Institutos de la Vida Cristiana. Y 500 años después, desde que fue escrito, sigue siendo sin paralelo en la literatura en esa lengua. Martín Lutero, ¿a qué edad conoció al Señor? A los 32 años. Cuando él vio esta tormenta y él estaba escuchando ahí a Dios hablándole desde su palabra. Y él fue humillado hasta el suelo. Y estamos llenos de ejemplos. Spurgeon, el fundador de esta iglesia, ¿cuándo encontró al Señor? ¿Que esperó hasta que tuvo 40 o 50? No, él fue salvado hasta que tuvo 15 años. Así que, queridos amigos, ¿cuándo hay que encontrar al Señor? ¿Cuándo hay que acordarnos de nuestro Creador? En los días de nuestra juventud. Necesito avanzar, ojalá pudiera decir más aquí, pero aquí el quinto punto es, ¿por qué necesito encontrar al Señor? ¿Por qué necesito acordarme de Él ahora? ¿Por qué necesitas acordarte de tu Creador? Esto es muy simple, déjame explicarlo. Dios ha puesto algo en tu vida. La vida es como un libro, pero hay que acordarse algo. Tú no estás dándole la vuelta a las páginas de ese libro. Dios es quien está dándole la vuelta a las páginas. Así que Dios ha dicho que tú y yo en algún momento vamos a morir. Y entonces allí será el rey de los terrores. Y a las personas dicen, yo tengo miedo de la muerte. Pero la muerte es la reina, es el rey de los terrores. Pueden estarte mandando un mensaje o algún tipo de cualquier mensaje que puede decir cualquier cosa, contradiciendo lo que dice la Biblia. Pero nosotros sabemos desde su palabra que va a venir el juicio. Pero vamos a ver la siguiente parte de versículo 1 y 2. Antes que se oscurezca el sol. Y yo amo esta parte de Eclesiastés porque los filósofos seculares no la entienden. ¿Sabes qué es lo que Salomón está haciendo aquí? Salomón era un poeta. Y él explica la vida. Él explica allí con metáforas, con alegorías, de una manera muy interesante para atraer tu atención. Y lo hace para recordarnos que somos mortales. Cuando tú escuchas a los políticos, ¿sabes qué es lo que dicen los políticos? Escucha lo que dicen incluso sobre COVID-19. Somos invencibles. Nosotros ganaremos. Estamos a prueba de balas. Pero ¿sabes cómo es que Dios nos está humillando? Porque nadie tiene la seguridad. Y todos llegaremos a ese juicio. La Biblia lo dice. Queridos amigos, la Biblia habla de esta forma para recordarnos que es importante buscar al Señor antes de que seamos viejos. Buscar al Señor antes de que muramos y buscar al Señor antes de que el juicio venga. Pero yo quisiera hacer algo aquí. El tiempo casi se me acaba. Pero tú puedes ver aquí que a partir del versículo 3 hasta el versículo 7, Él nos da todas estas metáforas sobre cómo nuestros cuerpos están gastándose y muy pronto la muerte vendrá. Y los problemas y las nubes grises vendrán sobre nuestras vidas. Hombre joven, mujer joven, pudiera yo hablarte a ti en este momento. Hay una realidad porque la Biblia habla de ella. Esto es lo que te va a pasar a ti y lo que nos espera a ti y a mí. Y esto es de lo que habla Salomón, de cómo es que envejecemos y cómo viene la decadencia de nuestro cuerpo. Versículo 3. Cuando temblarán los guardas de la casa. ¿Sabes quiénes son los guardas de la casa? Los guardas están temblando. ¿Sabes quiénes son los hombres fuertes? Tus piernas, tus brazos no serán capaces de cargar con tu cuerpo más. También se atrofiará el movimiento de tu cuerpo. Todo se vuelve más lento. ¿Y qué hay después de lo que dice aquí? ¿Se cerrarán las muelas porque han disminuido? Y aquí vemos cómo es que la dentadura decaerá. Y en aquellos momentos no había implantes. Así que muy pronto las muelas cesarían. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Esto viene, o esto significa el sueño. Porque cuando se es joven se puede dormir muy fácilmente, pero mientras uno va envejeciendo, dormir se vuelve mucho más complicado. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y esto habla de nuestros ojos, que pueden estar llenos de cataratas o se pierde la vista. Y en el verso 4, si amas la música, mira lo que dice aquí. Y todas las hijas del canto serán abatidas. Aquel que era un pájaro que cantaba muy bonito, ahora canta como un sapo, como una rana. Y ya no está en tono. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 5. Porque aquí el pastor está hablando de un tipo de fobia y fobia a las personas. Y sigue en el versículo Sigue en el versículo 5 y florecerá el almendro. Y vendremos que en la edad el cabello se nos vendrá cayendo. También los atletas perderán su agilidad. Y esto es lo que quiere decir cuando vemos aquí en la langosta será una carga. Y se perderá el apetito. Perderemos el gusto. La vida se vuelve casi aburrida y se pierde todo sentido de una vida placentera. Oh, queridos amigos, la fuente de la vida no existe. No importa lo que este mundo diga, la fuente de la vida solamente está en el Señor Jesucristo. Y Él dice en Juan 7, versículo 37, quien tenga sed, que venga, y de él correrán ríos de agua viva. Esa es la fuente de la vida, si realmente quieres vivir largamente. En el versículo 5, para terminar, está aquí en el versículo 5, podemos ver este mundo. Muchas personas, hay que ver lo que están construyendo. Este mundo, esta vida vendrá al fin. Están construyendo sus habitaciones, pero lo que dice aquí al final del versículo 5 es: y los endechadores andarán alrededor por las calles. Y después en el versículo 6 habla acerca de la muerte y habla diciendo: se rompa el cuenco de oro. Y entonces solamente si estamos en Dios podemos entender que la vida al final, en la edad avanzada, no es aburrida, sino que nos acerca al Señor. Antes de que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea sobre todo el pozo. Aquí nosotros entendemos que todo viene a final, pero solamente hay dos destinos después de este final. Y debes venir a Jesucristo si has confiado en Él, es al cielo, y el segundo destino es el infierno, cuando solamente habrá llanto. Pero déjenme concluir. En el Nuevo Testamento, Pablo dice en 1 Timoteo 2, él dice: recuerda que Jesucristo, que es la semilla de David, fue levantado. Jesucristo es el que tiene que ser recordado. Y después en Colosenses 1, nosotros vemos que Dios es el Creador. Así que cuando Salomón dice, acuérdate de tu Creador, él está diciendo, acuérdate ahora de Jesucristo, porque Jesús es nuestro Creador. Juan capítulo 1, versículo 3, él dice, Él hizo todas las cosas en el cielo y en la tierra. Jesús es el agente de creador, porque Él es Dios. Dios, del mismo Dios. Pero ¿sabes qué pasa? Es milagroso. Dios lo ha puesto y Él lo puso allí en medio de nuestra raza humana para traernos esperanza y vida eterna. Nosotros recordamos a nuestro Creador. Y sabemos que al arrepentirnos y creyendo en Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, quien sufrió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados, Él apropió, y hay que apropiarnos de este sacrificio, porque Él murió por los pecados de aquellos que creyeron en Él. Y yo puedo decir que Él murió por mí, porque esa es una relación personal, específica. Él vino con gran misericordia para pagar aquel castigo que yo merecía. Nuestro cuerpo está en decadencia, pero hay que recordar la promesa que Jesucristo nos dio, que Él levantará nuestros cuerpos y Él nos levantará en un cuerpo incorruptible y nos levantará con inmortalidad, con cuerpos inmortales. Conocer a Jesucristo es lo único que vale la pena. Es por lo único que vale la pena vivir. Es la única vida que en la que nosotros deberíamos esperar y vivir, porque no podemos encontrar descanso en otra cosa. Pablo le dijo a Timoteo, no dejes que ningún hombre te desprecie o que no desprecie tu juventud. Mira a la juventud. En tu juventud hay que vivir por algo eterno, por algo sustancial, lo que significa creer en el Señor Jesucristo. Hay que vivir la vida, nuestra vida que es corta, en comunión con aquel que no envejece. ¿Sabes quién es aquel que no envejece? Solamente Dios. Sus días no tienen fin. Que entre más joven, mejor reconocer esto. No hay que dejar para después, porque entre más grande te estás, entre más viejo uno se vuelve. Y nosotros le damos muchas gracias a muchas personas mayores que han venido a los pies de Cristo, pero las estadísticas nos dicen que entre más viejo se vuelven las personas, más viejas se vuelven las personas, se vuelven más duras para recibir el mensaje. Que nunca se diga de cualquier persona que está viendo esto, que al final de su vida diga, oh, he vivido en la fantasía, en la utopía, sin pensar en estas cosas. Este mensaje es para ricos y pobres, para mujeres y hombres, para jóvenes y viejos, para comenzar una vida con Jesucristo ahora. Es la fuente de nuestra alegría. Acordarse ahora del Señor Jesucristo. Ven a Él. Arrepiéntete de todos tus pecados. Confía en Él. Rinde tu vida a Él. Y Él te dará vida eterna. Oremos juntos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque no es en vano creer en el Señor Jesucristo. Te damos gracias que no es en vano venir a ti en fe, temblando en arrepentimiento y en fe, creyendo en los méritos del Señor Jesucristo. Oh Señor, sé misericordioso en cada persona que está buscando de ti, sé misericordioso con aquellas personas que han escuchado el mensaje pero no han venido todavía ante ti, porque sabemos que cuanto alguien se arrepiente, será celebrado en el cielo con ángeles que puedan venir al conocimiento de Jesucristo. Bendice a cada uno de nosotros y continúa usando a tus hijos hasta que el fin venga. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cantemos juntos nuestro último himno, el himno número 380. Perdón, el himno 381.